ISER Federal presenta Compromiso Ciudadano.
Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Karen Lidari.
Y yo Daniel Findero.
Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, Karen, ¿vos?
La verdad, estoy muy entusiasmada con el programa que tenemos para hoy.
Totalmente. Hoy vamos a centrarnos en un tema crucial para sostener la soberanía del pueblo, la participación ciudadana. Vamos a conocer los diversos espacios desde los cuales la ciudadanía puede involucrarse en la política, en el Estado. Vamos a hacer un recorrido a través de estos espacios para finalmente culminar con la participación popular por excelencia, la democracia en su máxima expresión, las elecciones.
Así es, Dani. Es muy importante que la ciudadanía participe activamente. Desde ya las elecciones vendrían a ser la piedra basal de esa participación. Como siempre decimos, es necesario votar. Y que lo hagan todos y todas. Porque si no gobiernan quienes elegimos, gobiernan quienes no se renuevan. Como la justicia, los medios hegemónicos y el poder económico.
Hablamos del voto como el primer paso para ser parte de las decisiones que se toman desde el Estado. Para profundizar sobre esto, vamos a hablar un poco sobre el rol del Estado, de la política, de las diversas maneras de participación o de militancia.
Exactamente, Dani. Y justamente vamos a detenernos por un momento en este punto. Hablemos de la dimensión comunitaria de los proyectos de nación. O sea, esos espacios fundamentales que encontramos en las bases, en el territorio. Por eso vamos a escuchar la palabra de la diputada Claudia Bernaza. Ella nos va a clarificar un poco este concepto para que, en definitiva, comprendamos mejor la importancia de la existencia de estos espacios.
La escuchamos.
Todo modelo de Estado supone un modelo de comunidad. La comunidad organizada es el sustento de la vida y la organización del Estado. Es una sociedad en territorio la que se da a sí misma una organización mayor que conocemos como Estado. Pero esa organización mayor se sostiene solamente si dentro de ella, en la convivencia en el territorio, hay sociedades de fomento, clubes de barrio, distintas formas de organización que se dan las personas para llevar adelante sus anhelos, intereses, sueños, expectativas, para resolver sus problemas, para poder convivir mejor, para el buen vivir, para su salud, para el bienestar y en definitiva para su felicidad. Por eso hay diferentes formas de organización, para practicar deportes, para vivir valores, para resolver problemas de infraestructura barrial. Todas esas organizaciones son el sustento del Estado y la administración pública. Por eso el Estado, una vez organizado, debe permanentemente dialogar con estas organizaciones para llevar adelante políticas públicas adaptadas, situadas en cada territorio y en cada realidad.
Queda claro entonces que la existencia de estos espacios mejora la comunicación entre la ciudadanía y el Estado, siempre desde lo que llamamos territorio, el barrio, digamos. Esto es la militancia. Y dentro de la militancia tenemos dos vertientes, para llamarlo de alguna manera. La militancia partidaria, que en el sentido común es la más popular, y la otra manera son las organizaciones de la sociedad civil. A veces, la militancia no pertenece a una fuerza o partido en sí.
Sociedades de fomento, clubes de barrio, radios comunitarias, centros de día, jardines comunitarios, comedores, son diversos espacios desde los cuales se puede participar. Porque es importante pertenecer a un equipo, a una organización. Acciones individuales buenas hay muchas. Pero para que esas acciones sean contundentes y transformadoras, hay que hacerlo desde un colectivo.
Recién hablabas, Dani, de los clubes de barrio, como una de las ya mencionadas organizaciones de la sociedad civil. Ahora tal vez UNE se podría preguntar, pero desde un club de barrio, ¿qué se le aporta a la sociedad? Bueno, para disiparnos esta duda, está en línea Aileen Ciranto para hablar más del tema.
Aileen, ¿estás por ahí?
Hola Karen, Dani. Para mostrar un poco cuál es la importancia de que existan las organizaciones de la sociedad civil y saber qué es lo que le brindan a nuestra sociedad, vamos a escuchar la palabra de Lucas Mejía. Él es uno de los docentes de la escuelita deportiva Rincón del Fútbol. En este momento, la escuelita cuenta con 65 alumnos y alumnas de entre 5 y 18 años. Son chicos y chicas del barrio San Cristóbal, un barrio de la capital federal que tiene una alta densidad de viviendas multifamiliares, inquilinatos y demás tipos de hogares informales. Vamos a escucharlo.
Bueno, Rincón del Fútbol, como todas las clubes de barrio, cumple un rol social fundamental. Primero porque garantizamos el derecho a practicar deporte en una ciudad en la que los que no pueden pagarlo no pueden jugar, salvo que sean lo suficientemente buenos para entrar en un nivel de competencia en el que ya no es un juego, hablando de las infancias. Después tenemos otro problema, que a los 14 años se acaba el deporte para los chicos y las chicas. Los adolescentes, en ese momento de construir su identidad, su colectivo, su grupo, se los expulsa de las instituciones deportivas y entonces que quedan en la calle armando grupos sin contención, sin supervisión de adultos, sin acompañar el proceso. Por eso es importantísimo espacios como Rincón del Fútbol, como los clubes de barrio, donde a los chicos se les consigue una competencia, un juego, y desde ahí se organiza la comunidad. Después trabajamos con las familias para entre todos poder organizar una compra de camisetas, un micro para una excursión, viajar a un museo, articulamos con un apoyo escolar y entonces somos un catalizador de las buenas voluntades de la sociedad.
Estos espacios como los clubes del barrio son los receptores de lo que está sucediendo en la calle, porque son quienes mejor conocen su barrio, su cuadra, a cada vecino y vecina, y de esta manera conocen la problemática de cada lugar y así pueden transmitirlas articuladamente al Estado.
Muy claro. Muchas gracias, Ailín Ciranto.
A ustedes.
De manera organizada y orgánica, siendo parte de un colectivo, se pueden cambiar las cosas. Ya vimos que desde las sociedades de fomento, clubes de barrio, etc., la cercanía con la sociedad hace que las problemáticas barriales sean más visibles.
Hablábamos antes de que había dos tipos de militancia política. Por un lado, conocimos lo que son las organizaciones de la sociedad civil. Por el otro, está lo que conocemos como la militancia política desde una fuerza o partido.
Veamos qué es esto de la militancia partidaria. ¿Para qué sirve? ¿Qué son los militantes?
Leo Álvarez, con toda la información.
Pensemos en una definición de alguien que decide comenzar a participar en la política. Es una persona que no acepta el estado de las cosas y se pregunta qué posición va a tomar frente a esta realidad que no le gusta y decide hacerse cargo. Esa persona decide ser militante y se vuelve parte de un colectivo. Tuvimos una ida y vuelta muy interesante con el analista político Matías Sapienza. La pregunta que le hicimos fue ¿qué es la militancia? Y esta fue su respuesta.
Es querer transformar la realidad que te rodea con el ejemplo. Y esta parte o esta idea de hacerlo con el ejemplo es muy importante. Participamos desde una práctica articulada por una conducción clara, ganando espíritu de cuerpo sobre la confianza mutua, apoyándonos en cada compañero, compañera, correligionario, correligionaria, de acuerdo al ámbito en que cada uno participe o elija estar. Esta idea de ganar espíritu de cuerpo al avanzar tiene mucho sentido en términos de que un militante, a medida que va ganando tiempo, ganando años y fuerza en la participación militante, descubre que el acierto es orgánico. Es decir, que toda vez que haya un acierto o éxito político, va a ser a través del ejercicio orgánico. Es decir, de ser parte de una organización donde cada uno ocupa un lugar. Esto, de alguna manera, es pertenecer a un colectivo, es trascender. Avancemos un poco y digamos que el sentido común de la sociedad está formado por los sectores de poder. Es decir, por los medios de comunicación, las costumbres patriarcales, por años de dominación de los poderosos, etc. Ese sentido común nos quiere convencer de que la individualidad nos preserva, de que vamos a estar mejor si solo pensamos en nosotros mismos. Cuando en realidad completarnos de la posibilidad de compartir felicidad, de ser parte de la historia, de no ser alguien que solo deambula sin ningún sentido, es siendo parte de un colectivo de transformación. Y la militancia lastima ese sentido común. Interpela directamente a esta realidad que nos incomoda, ¿no? Porque la militancia le devuelve el valor a la política como herramienta de transformación. La política no es sucia en sí, no es la rosca, digamos. Eso es una cosa que hacen cuatro personas de vez en cuando. La política es la disputa por el sentido del orden y la sociedad tiene apetito de orden.
Todo, de alguna manera, termina confluyendo en esto que ustedes decían antes. Trabajar desde un colectivo es la manera de lograr cambios.
Un punto clave en el que se dio en esta entrevista es el de la política, ¿no? Se decía que la política es una herramienta de transformación.
Exactamente, Dani. Vamos a escuchar a la docente de historia, Mabel Reynoso, para tener una mirada más amplia de lo que es la política.
La política supone en su estructura de funcionamiento una lógica representada por un ida y vuelta en cuanto a reclamos de intereses diversos y las respuestas respecto de esa conducción política que en la Argentina está señalada a partir del ejercicio de la democracia a través de los partidos políticos y funcionarios. Funcionarios que son, como lo expresó el estudio weberiano de la política, los que tienen que saber escuchar y desde allí elaborar una respuesta que remite al corpus ideológico que cada uno de esos políticos representa. Si nosotros desconocemos ese valor de la política o nos desligamos del compromiso político, estamos dejando librado a unos pocos nuestro destino.
De esta manera podemos cerrar la primera parte de este programa, donde repasamos los diversos tipos de militancia, como las organizaciones de la sociedad civil, los clubes de barrio, los comedores, etc., y también la militancia política desde una fuerza o partido.
Hablamos de política también, ¿no? Una palabra a la que no hay que tenerle miedo. De hecho, todo lo contrario, abrazarla y utilizarla porque, en definitiva, todo es política.
Ahora vamos a hablar de la pieza fundamental dentro de una democracia. La primera decisión que tomamos como personas sobre las cuestiones de Estado. Vamos a hablar del voto. Como veníamos viendo, hay muchas maneras de militancia o participación social. Y una de ellas es la participación a través del sufragio.
Votar es importante porque nuestro país es una república representativa. Los ciudadanos no gobernamos por nosotros mismos, sino a través de nuestros representantes. Pero esto no siempre fue así. ¿Cómo se votaba en el siglo XIX? ¿Quiénes podían votar? Son preguntas que forman parte de nuestro recorrido ya como país a partir de la Constitución de 1853, hacia la institucionalidad del voto.
En nuestra historia, el sufragio atravesó por muchas etapas. Para comprender un poco ese recorrido, vamos a escuchar a Mabel Díaz Mayorga, profesora de Historia.
La primera elección donde se estrena democracia es en 1916, cuando es electo un caudillo radical de la Unión Cívica Radical, Don Hipólito Yrigoyen. Entonces ahí comienza la Argentina democrática, intentando dejar las cuestiones amañadas de la élite de lado, ¿no? Eso va a durar, digamos, hasta 1930, donde se produce el primer quiebre institucional por Uriburu, ¿no es cierto?, que era un general que representaba, digamos, también a los intereses de la élite. Ahí se produce un quiebre y comienza lo que se llama la década infame, en donde se vuelve como para atrás de toda esta participación popular, de esta decisión que tenía que ser siempre apoyada por un Estado más fuerte, involucrado y apoyando las decisiones populares, digamos. Entonces eso va a ocurrir hasta el golpe del 43, que fue un golpe dentro de otro golpe, digamos, por un grupo de oficiales del ejército, en donde ya empieza a figurar ese teniente coronel que se hace notar por una serie de leyes que se producen en beneficio de sectores de los trabajadores, y que se va a concretar en 1946 en la aparición de un fenómeno que es latinoamericano y mundial, como es el peronismo, en donde, digamos, se pone nuevamente en práctica este ejercicio constitucional de sufragar. Y ahí va a ser, en los años 40, bajo este signo político, la aparición del voto femenino, que completa ese carácter de obligatorio, secreto y universal que declamaba ya la Constitución del 53. Más recientemente, desde 2012, se amplía esa base desde los 16 años, que no es obligatorio, pero se amplía esa base democrática tan importante para la vida republicana de nuestro país, ¿no? Y hace, digamos, emerger, digamos, todo el trabajo previo de involucrarse en un ideal, en ¿no es cierto?, sobre todo la juventud, ¿no es cierto?, detrás de un ideal de país, de un ideal de provincia, de un ideal de pueblo, de región, que sea más democrático, que sea más abarcativo en cuanto a las necesidades no solamente básicas, como son la educación, la salud, la seguridad, sino avanzar un poco más en los proyectos que tengan que ver con el deporte, con la ciencia, con el apoyo del arte, de la cultura, que no se logra de otra manera sino con la participación. El voto es una forma de participación.
Observando el recorrido histórico del sufragio a través de la historia, notamos una ampliación de la base democrática en cuanto a la representación social.
Otra cosa que notamos también es que no siempre se pudo votar. La historia del sufragio muchas veces se vio interrumpida por las diversas dictaduras que hubo en nuestro país, culminando con la de 1976. La pregunta que surge es, ¿por qué era necesario para esas dictaduras quitarle el voto al pueblo? ¿Cuál era la verdadera intención?
Las respuestas a esas preguntas las vamos a escuchar en la palabra del docente de Historia y licenciado en Letras, Ramiro Vilar.
Pensar en el golpe de 1976, pensar en la última dictadura, conduce inevitablemente a pensar en la idea de ciclo, ¿no?, y de repetición en la historia. Tenemos en cuenta lo que fue el desarrollo del siglo XX en la historia argentina, no podemos más que pensar en esa interrupción de la democracia y de la institucionalidad y de la legalidad. Fue el último eslabón de una cadena larga de interrupciones y de democracias que fueron interrumpidas o manipuladas o digitadas por el poder real de las Fuerzas Armadas o, entre otros poderes, el de las Fuerzas Armadas. Entonces es inevitable pensar en la idea de ciclos y repeticiones. Por supuesto que generando una sensación de increyendo, ¿no?, que culmina en la cumbre de todos los males que fue la última dictadura en nuestro país. Entonces, de alguna manera, es espeluznante ver cómo la historia se repite en ese sentido. También es una pequeña élite que pretende refundar desde sus cimientos la política, tutelada por una élite, que en este caso son los militares. Esto implica implantar un modelo económico liberal también, en donde una pequeña oligarquía, llamémosla así, es la que va a manejar la especulación financiera y el enriquecimiento de unos pocos, mientras la nación se empobrecía, el aparato productivo desaparecía y básicamente y principalmente se erradicaba el signo fundamental que fue el logro del siglo XX, que es la democracia. Y el símbolo de eso es la imposibilidad del voto. O sea que esa política tutelada no solo va a estar basada en un plan sistemático cuya clave es el horror, que es el terrorismo de Estado, que es disciplinar a la sociedad, y disciplinar a la sociedad, esta nueva refundación de una política nueva, no manejada por los partidos, sino por el ejército, implicaba quitarle a la sociedad el gran logro que a partir del radicalismo y del peronismo nuestro país había conseguido, que era la posibilidad de votar.
Es cierto que esas épocas son el pasado, pero tenerlas presente nos tiene que servir para recordar que la posibilidad de votar es un derecho por el que se tuvo que pelear.
Y hablando de pelear por derechos, hablamos de un logro fundamental que hizo que el voto termine siendo verdaderamente universal. El voto femenino. Vamos con Gabriela Itzovich y toda la información sobre este tema.
El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara la ley 13.010. Este logro se dio luego de un largo camino de lucha que comenzó a finales del siglo XIX. Para profundizar más sobre este tema, vamos a escuchar la palabra de la concejala del Partido de las Flores, provincia de Buenos Aires, Vanessa Villalón.
El 23 de septiembre de 1947 se promulgó en Argentina la Ley 13.010, conocida también como la Ley Evita, que otorgó a las mujeres los derechos políticos, la posibilidad de votar y ser elegidas. Esta es una conquista histórica y colectiva de las mujeres y los feminismos. Es el resultado de una lucha con tensiones, debates, visibilizaciones y reclamos, no solo por el derecho a sufragar, sino por la igualdad para todas en diversos ámbitos de la vida. En las luchas de las conquistas de derechos para todas participaron miles de mujeres que se organizaron en diferentes espacios, instituciones, agrupaciones, partidos políticos, secretarías. Por ejemplo, en 1902 se conformó el Centro Socialista Femenino, en 1907 el Centro Femenino Anarquista, en 1919 el Partido Feminista Nacional, en 1930 el Comité Argentino Pro Voto de la Mujer, en 1933 la Asociación Mujeres Radicales, en 1946 se conformó la Secretaría Femenina de la Unión Cívica Radical y en 1949 se consolidó el Partido Peronista Femenino, la rama femenina del Partido Justicialista. Las sanciones legislativas, la institucionalización de las demandas de los colectivos y de los movimientos feministas son el resultado de la lucha de las mujeres organizadas en la calle, son el resultado de la lucha de las mujeres que en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelven van pregonando, van llevando adelante las demandas y van consagrando derechos para todas y para todes. Falta mucho, falta por avanzar, pero Argentina continuará siendo en Latinoamérica el país que otorgue mayores posibilidades reales, concretas y efectivas de que todas las voces sean escuchadas.
En su artículo primero, la Ley 13.010 estableció: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Así, las mujeres accedían al derecho de elegir y ser elegidas para cualquier cargo político nacional. El voto femenino, esa victoria histórica, permitió avanzar en el camino hacia la equidad de género en materia de derechos civiles.
Muchas gracias, Gabriela. De esta manera, llegamos al presente, donde el voto es definitivamente universal, secreto y obligatorio.
El sufragio hoy en la Argentina.
En nuestro país se vota de manera nacional, provincial y municipal. ¿Qué se vota y cuándo se vota? Lo vamos a hablar con Matías D'Amico. Adelante, Mati.
Vamos a centrarnos en las elecciones a nivel nacional. Presidencial y vice, diputados y diputadas, senadores y senadoras. Las elecciones presidenciales son cada 4 años. Luego están las elecciones legislativas. La Cámara de Diputados, con 257 miembros directamente elegidos, son nombrados por 4 años, aunque la mitad de sus miembros son renovados cada 2 años. El Senado, en cambio, está formado por 72 miembros directamente elegidos, quienes son nombrados por 6 años, pero se van renovando por terceras partes cada 2 años. Otro cargo que se elige a nivel nacional son las representaciones para el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. El profesor de Economía Política, Leonardo Cuesta, nos cuenta más al respecto.
Teniendo en cuenta que el Parlasur recibe su legitimidad política a través del voto ciudadano directo, tiene la responsabilidad de promover y defender la democracia, la libertad y la paz, integrando a los actores de la sociedad civil en sus decisiones. A pesar de su legitimidad política y su responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos, el Parlasur opera dentro de un sistema de estados-nación y por eso debe respetar el principio de soberanía de los estados partícipes. Las resoluciones que aprueba el Parlasur deben ratificarse en los estados partícipes y no entran en vigencia hasta entonces. A pesar de su falta de poder ejecutivo, el Parlasur goza de las siguientes competencias. Primeramente, la de velar por la preservación de los regímenes democráticos de los estados partes. También debe producir informes sobre la situación democrática, sobre los derechos humanos y el desarrollo de la integración en bloque. Otra de las funciones y misiones es la de elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales orientados a la armonización de las legislaciones nacionales de los estados partes, los que serán comunicados a los parlamentos nacionales a los efectos de su eventual consideración. También mantener relaciones institucionales con los parlamentos de terceros estados y otras instituciones legislativas. Otra de las funciones y misiones es la de celebrar convenios de cooperación o de asistencia técnica con organismos públicos y privados de carácter nacional o internacional. Finalmente, fomentar el desarrollo de instrumentos de democracia representativa y participativa dentro del Mercosur.
Este órgano legislativo del Mercosur cuenta con 186 miembros. En la Argentina, los representantes se eligen a través de la elección directa, en donde cada provincia, junto a la ciudad de Buenos Aires, vota a su propio candidato, 24 en total, y los 19 restantes son elegidos por todo el país. Cabe destacar que la oficialización de las listas exige un cupo femenino del 30%. La boleta de los candidatos va pegada a la lista de presidencia y vice, es decir, que cada 4 años se eligen parlamentarios del Parlasur en la Argentina.
Muchas gracias, Matías. Información muy valiosa y útil. Recordemos que desde los 16 años, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos y argentinas elegimos a nuestros representantes. De esta manera terminamos el programa de hoy, especialmente dedicado a la participación ciudadana, a la militancia y al voto.
Recordemos que votar es hacernos oír. Es el ejercicio formal e individual que nos pide la democracia.
Levantarte y ponerte algo lindo. Ir a la escuela, buscar tu mesa, saludar a los fiscales, entrar al cuarto oscuro, poner la boleta en la urna, volver a tu casa y estar con la familia. Votar es compartir con otros una complicidad tácita de acuerdo de que la resolución de los conflictos políticos que tengamos va a ser de forma democrática.
Participar achica el margen de error de los gobernantes, es decir, nos pone a cargo de la vida que queremos construir, porque nosotros mismos somos parte de esa construcción. No es algo ajeno que le pertenece a quien nos gobierna. Participar nos hace libres.
Muchas gracias y hasta la próxima.
ISER Federal, Compromiso Ciudadano. Coordinación, Sebastián Peiretti y Patricia Barral. Responsable del proyecto, Matías Tute Servidio. Producción, Ezequiel Fernández Molina. Locución, Lara Jazmín Neira, de la Universidad Católica de Salta. Nadia Neumann, del Instituto de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata. Santiago Neyén Coque, de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. María Jimena Castro, Diego Antonio Romero Caporale, Andrés González Rena y María Cecilia De Paoli, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Edición, Matías Tute Servidio. Entrevistas, Claudia Bernaza, diputada nacional. Lucas Mejía, docente. Matías Sapienza, analista político. Mabel Reynoso, profesora de Historia. Mabel Díaz Mayorga, profesora de Historia. Ramiro Vilar, profesor de Historia y licenciado en Letras. Vanessa Villalón, concejala de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Leonardo Cuesta, profesor de Economía Política.